Bueno, veníamos dialogando sobre esto entre pena a los techos. Insistimos, el joven mapuche Elías Garay fue asesinado de un tiro en la cabeza. Gonzalo Cabrera recibió 2 balazos y permanece internado en el hospital del Bolsón. Este ataque sucedió en Cuesta del Ternero, en el territorio en el que la LOFCAM Kentreu está en proceso de recuperar. Recién hablábamos con Andrea Reile, ella es abogada de la LOFCAM Kentreu. Ahora ya estamos en comunicación con Magdalena Odarda, ella es la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Hola Magdalena, ¿cómo estás? De este lado te saludamos Esteban y Emiliana.
Hola, buenas tardes. Un abrazo para ustedes y para toda la gente que nos está escuchando.
Buenos días, Magdalena. Bueno, ¿cuál es tu principal hipótesis de lo que ha ocurrido en Cuesta del Ternero?
La verdad es que no tengo hipótesis porque eso lo tendrá que determinar la policía. El Poder Judicial, pero sí la certeza que tenemos y que lamentamos es la muerte de otro joven mapuche a pocos días del cuarto aniversario del asesinato por la espalda de otro joven mapuche como Rafael Nahuel. Y eso realmente nos llena de dolor y de impotencia porque se da en el marco de un tiempo donde los discursos de odio y de racismo y de violencia exacerbadas, violencia verbal, simbólica y en este caso ya violencia que termina con la muerte de un pibe muy joven, se ha dado durante todos estos meses, ¿no? Y seguramente ha sido utilizado en el propio proceso electoral de las elecciones legislativas, como nosotros lo veníamos alertando, esta escalada del llamado al odio racial, algo que no vivíamos nosotros hace muchos años, sobre todo en la Argentina de la democracia, y que eso afecta al Estado de Derecho y hace que estemos en una situación de gravedad institucional al no poder lograr que la justicia entienda que cuando hay un reclamo social no puede criminalizarlo, sino que tiene que llamar al diálogo, sobre todo cuando se trata de una cuestión territorial. Y cuando la Argentina está en deuda desde hace muchos años, te diría desde hace 27 años, después de la reforma del 94, con la ley, con el artículo 75, inciso 17, que establece el derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, entre otros derechos, como inclusive el derecho a la consulta libre, previa e informada, ¿no? Que es parte de nuestro derecho interno y no es respetada en general por los gobiernos. Entonces, nosotros entendemos que hoy lo que resulta urgente es esclarecer el asesinato de Elías, esperar que se recupere el otro joven baleado y además convocar en forma inmediata la mesa de diálogo que nosotros pedimos desde el principio del conflicto y que también pidieron muchos otros organismos de derechos humanos para poder encontrar una solución pacífica a esta disputa territorial y sobre todo en base al cumplimiento de derechos constitucionales, ¿no?
Magdalena, vos pudiste tomar contacto con autoridades del gobierno de Río Negro o con el intendente del Bolsón o con jefes de la policía, con alguna autoridad.
Sí, en varias oportunidades con el procurador general de la provincia, ¿no? El jefe de fiscales, con el cual estuvimos dialogando y intercambiando información, fundamentalmente. Pero bueno, esperamos que esto se esclarezca rápidamente porque es otro asesinato más. Y además cuando se viene alertando de estos discursos que han creado un clima hostil hacia el pueblo mapuche en su conjunto, que no las causas judiciales que hay por los incendios intencionales no han avanzado un centímetro, pero sin embargo se culpa a un pueblo entero, al pueblo mapuche en general, cuando tanto la población de Río Negro como la de Neuquén, como la de Chubut, en gran parte tiene raíces mapuches. Entonces, esto va en contra del propio Estado de Derecho, ¿no? Que prohíbe todo accionar discriminatorio o incluso los privilegios en una provincia donde rige el principio de igualdad ante la ley, como en todo el país, pero sin embargo pareciera que hay argentinos de primera y argentinos de segunda, ¿no? Uh-huh. Lo digo porque la justicia de Río Negro, por ejemplo, en la misma zona donde se está desarrollando los hechos, mira para el costado cuando un magnate inglés, para todos aquellos que hoy hablan de viva la patria o de soberanía, un magnate inglés o de Lewis, acaba de cerrar completamente un camino público, que es el camino al lago escondido, ¿no? Y lo ha cerrado con alambres de púa, con cámaras escondidas en los árboles, sí. Cuando tiene una sentencia judicial de apertura de un camino para poder gozar de un lago que es de todos los argentinos. Y sin embargo, en esa causa judicial pasaron 24 jueces de Río Negro, ya lleva más de 16 años, con una sentencia a favor de los ciudadanos y una sentencia que el gobierno de Río Negro debe cumplir y no la cumple. Y sin embargo, otro sector de la justicia busca criminalizar permanentemente al pueblo mapuche.
Claro, sí, lo que también denuncian las distintas organizaciones sociales y también el pueblo mapuche es que los asesinados siempre son de las comunidades indígenas, ¿no? En ese sentido también te quería consultar, ¿por qué crees que Río Negro no cumple con el relevamiento territorial indígena que vencía hoy la ley pero está prorrogada por el Poder Ejecutivo Nacional a través de un DNU?
No lo sé, pero sí, yo vengo diciendo desde hace un tiempo también que Río Negro hace muchos años que no lleva adelante relevamientos en cumplimiento de la ley 26.160 y sus prórrogas. No ha entregado un solo título comunitario indígena, como sí lo ha hecho Neuquén en varios gobiernos. En Río Negro no hay un solo título comunitario indígena. A pesar de que tenemos una constitución en Río Negro de avanzada, no se ha hecho. Y la política pública que hoy tenemos a mano es la ley 26.160. Justamente en Neuquén se ha podido firmar un convenio muy importante con el gobierno de Neuquén y con las 6 zonales del pueblo mapuche. Entonces uno se pregunta por qué en Neuquén se pudo llegar al diálogo y lograr, después de por supuesto, de muchas horas de debate, ¿no? Como corresponde en una firma de un convenio de esta naturaleza, pero se van a relevar 43 comunidades indígenas y Río Negro tiene más de 100 comunidades que esperan el relevamiento. Yo creo que detrás de todo esto hay intereses muy grandes que tienen que ver con tierras con paisajes, tierras con minerales estratégicos, tierras con agua dulce, inclusive tierras con otros, con soja, por ejemplo, en el caso del norte del país, que hay tanto también oposición a que se renueve la ley 26.160 porque hay más de un terrateniente esperanzado en que se caiga la ley y puedan desalojar a las comunidades indígenas para desmontar el monte nativo y a lo mejor llevar adelante un emprendimiento privado.
Entonces, Magdalena, hace un rato hablábamos con Andrea Reilly, que es abogada de la LOF, que encontreu, y nos decía que o fueron los policías o fueron las fuerzas o liberaron el espacio para que alguien entre, digamos, como que hay una responsabilidad de la policía de todas formas. ¿Vos qué mirada tenés sobre esto?
Bueno, yo creo que se tiene que investigar, pero la policía de Río Negro llevaba adelante un cordón de seguridad a través del grupo COER, que es el grupo especial antimotines, donde no se permitía el paso de ninguna persona, ni siquiera de una bolsa con PAM, para asistir a las personas que estaban adentro. Entonces uno se pregunta cómo puede ser que hayan ingresado dos personas fuertemente armados, con armas largas, que terminaron matando a un joven e hiriendo a otro. Yo creo que se tiene que investigar la responsabilidad también, la responsabilidad directa y la responsabilidad política también, ¿no?
Magdalena, acá nos mandan un mensajito al teléfono de la radio, dicen por favor pregúntenle a Magdalena sobre los dichos de Bruno Pogliano, el intendente del Bolsón, que dijo que eras irresponsable al mencionar un hecho de represión policial en Cuesta del Ternero. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, en primer lugar, yo nunca hablé de represión policial en ningún lado, porque somos prudentes hasta que no haya información fehaciente por parte de las pericias. Yo no puedo hablar hacer una acusación de esa naturaleza. Sí hablé de represión que pueden ser inclusive personas parapoliciales, pueden ser personas de civil, pueden ser sicarios, gente que le han pagado para matar. O sea, y eso también es represión, no necesariamente la represión tiene que ver con el poder político. Pero yo, por supuesto, que el que me conoce sabe que siempre he trabajado para la paz y para el diálogo. Decir que tengo que ver con los desmanes que hubo en Bolsón, ¿qué tiene que ver eso? Yo estoy a mil kilómetros de distancia y jamás incitaría a ningún tipo de violencia, de ninguna manera. A lo mejor peco porque soy, como dijo alguno, ¿no? Demasiado pacífica. Pero yo entiendo que en el Estado de Derecho en el que vivimos, en la democracia, tienen que actuar los tres poderes cuando hay un conflicto que tiene raíces en reivindicaciones sociales. No solamente el Poder Judicial, también el Poder Ejecutivo y el Legislativo, porque hay que dar una respuesta política también a un reclamo como es el reclamo de las tierras, ¿no? Y recordemos que Argentina hace 27 años, desde que se reformó la Constitución, que debe la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, como dijimos al principio. Entonces, entendemos que el diálogo, la solución alternativa, consensuada, siempre va a dar mejores resultados, aunque el camino sea más largo, que el atajo de las balas, la violencia, la muerte. Y yo voy a sostener esa decisión. Por eso condeno con todas mis fuerzas la muerte de otro joven, porque ya tuvimos a Santiago Maldonado muerto en un operativo ilegal en aquel momento de la prefectura o de la gendarmería, o el caso de Rafael Nahuel con otro operativo por parte de la prefectura. Y no queremos más muertes, ni de personas indígenas y de no indígenas en la Patagonia Argentina. Y para eso necesitamos aplicar las políticas públicas que corresponden, como la Ley 26.160, aplicar la Constitución Nacional, que no solamente establece el derecho del artículo 17 de la propiedad privada, también establece todos los derechos indígenas, y lo hace luego de una convención constituyente donde se votó por unanimidad y por aclamación los derechos indígenas.
Ahora, ¿qué instancias hay? Digo, si el gobierno de Río Negro se niega a aplicar la 26.160, no hace los relevamientos territoriales, ¿qué instancias hay para obligar al gobierno de Río Negro a que cumpla con eso? ¿Desde el INAI se puede?
Nosotros por lo menos hemos ya enviado por lo menos tres o cuatro convenios, proyectos de convenios que hemos dialogado inclusive con la representación indígena, porque todo relevamiento territorial tiene que tener la participación y la consulta a los pueblos indígenas. No hemos recibido respuesta. Tenemos la posibilidad de hacer relevamientos en forma centralizada, que es a través de los propios técnicos de INAI. Hemos hecho dos relevamientos en Bariloche, uno de ellos sobre la comunidad Los Quijada, que gracias a ese relevamiento un juez ordenó que un country abriera sus puertas para que pudiera pasar la comunidad indígena que estaba obligada a hacer kilómetros caminando, muchas veces en la nieve, porque le habían cerrado el paso, y eso ocurrió hace 7 años. Y logramos eso, que son soluciones de problemas de muchos años, que parece que algunos poderosos se creyeron con el derecho de cerrar el paso a toda una comunidad indígena. Y eso no puede ocurrir en una Argentina que va hacia niveles de igualdad cada vez más importantes. Alguien tiene que tomar este tipo de decisiones, que es terminar con privilegios que de por sí en la Constitución están prohibidos.
Magdalena, y más allá de ver cómo avanza la investigación, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo desde el INAI, desde el gobierno nacional, como para tratar de destrabar esta situación de conflicto, digo, más allá de esta convocatoria de diálogo que hasta el momento no ha ocurrido?
Bueno, nosotros estamos esperando que nos convoquen a una mesa de diálogo y queremos aportar posibles soluciones. La Constitución Nacional también habla de que en caso de que no se puedan otorgar tierras en determinado lugar, es obligación del Estado brindar tierras aptas y suficientes a las comunidades indígenas para su desarrollo. Lo dice la propia Constitución, ¿no? No lo digo yo. Y en Argentina tenemos muchas tierras improductivas, que inclusive ni siquiera son parques nacionales, son tierras que a lo mejor han pertenecido al Estado Nacional o Estado Provincial en algún momento, y hoy no cumplen ninguna función, y podría buscarse una alternativa, no sé si para este conflicto, pero para tantos otros que ocurren en el país, es necesario cumplir con la Constitución, y creo que esa podría ser una salida para muchos conflictos, pero para eso hay que convocar a dialogar, a presentar información respecto del manejo de las tierras también, cómo puede ser que tierras que son fiscales sean cedidas a un empresario por tantos años sin pedirle nada a cambio, por ejemplo. Claro. Nosotros queremos saber qué es lo que pasa con las tierras, cómo, porque Río Negro tiene una tradición bastante no sé cómo llamarlo, pero peligrosa, ¿no?, en cuanto a las tierras, porque recuerden ustedes cuando hubo hasta funcionarios presos por estar implicados en ventas de tierras, me acuerdo, a 28 pesos la hectárea, ¿no?, que después se vendían a millones y millones de dólares y se compraban, el Estado las cedía por un precio irrisorio. En toda la zona de la cordillera tuvimos casos y creo que hay que seguir investigando, porque hay tierras en manos de extranjeros que están en áreas de frontera cuando eso está totalmente vedado, prohibido por nuestra legislación. Uh-huh. Hay un aeropuerto del tamaño de Bariloche, el aeropuerto de Bariloche, que está en área de frontera en poder de Joe Lewis, de un inglés, a menos de 2 horas de vuelo de las Islas Malvinas, en zona de, digamos, que son donde rige la ley de seguridad nacional, ¿no?, en plena costa atlántica, escondido, porque si uno ni siquiera lo ve por la ruta, ¿no? Algunos saben dónde está ese aeropuerto, pero nadie sabe qué sucede allí, ¿no? ¿Qué traen esos aviones que aterrizan o que despegan en un aeropuerto sin radares? Y esto pasa de hace muchos años, y yo como senador y como legisladora me he cansado de denunciarlo, y sin embargo, de eso no se habla.
Entonces, ¿pero el gobierno nacional no puede hacer nada, Magdalena?
Y el gobierno nacional tiene que también investigar esto. Bueno, yo hice muchos pedidos de informe, me acuerdo, en el gobierno anterior también. Ahora también estoy pidiendo que haya información respecto del funcionamiento de un aeropuerto privado. Me parece que es necesario, sobre todo para la seguridad nacional. ¿En qué país del mundo permitirían que un extranjero, que en este caso un inglés, donde todavía con Inglaterra tenemos un serio conflicto diplomático por las Islas Malvinas, tenga un aeropuerto sin control del propio Estado? Uh-huh. O sin radares que nos puedan dejar tranquilos cuál es la operación que hace ese aeropuerto, y en manos de un inglés. Y por eso cuando se habla de soberanía o de viva la patria, que muchos ahora esgrimen eso, o la bandera celeste y blanca, bueno, yo más que nadie también lo hago, pero pensemos en esos grupos de inversión extranjeros que vienen por la tierra y vienen por el agua, y sobre todo en este caso vienen por los territorios de los pueblos indígenas en todo el país.
Uh-huh. Magdalena, ¿sabés que hace unas semanas habló Juan Manuel Salgado acá en la radio más temprano con el programa uh-huh. que nos antecede, y hablaba de racismo estructural en la Argentina? ¿Vos creés lo mismo? ¿Crees que hay un racismo que atraviesa a la justicia, a los distintos poderes de institucionales de nuestro país? Y si es así, en todo caso, ¿cómo puede hacer para empezar a modificarse?
Sí, yo creo que parte de la sociedad, yo creo que sí, está atravesada por ese racismo. Y creo que falta mucho en cuanto al concepto de interculturalidad en nuestro país, que lo tienen otros países de Latinoamérica muy bien incorporados, ¿no? Pero así como por allí todavía hay instituciones que no cumplen con la perspectiva de género o no la respetan, la perspectiva indígena también tiene que estar incorporada en todas las instituciones. Se da, por ejemplo, en cosas quizá a lo mejor pequeñas, pero yo recuerdo que cuando estábamos en plena pandemia y había que transitar de un lugar a otro y se presentaba un certificado médico de cualquier médico, de cualquier clínica o de hospital y los dejaba pasar. Ahora, una persona que quería ser atendida por un sanador indígena o por un machi, en el caso del pueblo mapuche, esa persona no se la dejaba pasar, porque falta ese concepto de salud intercultural, que, bueno, en Neuquén, por ejemplo, se ha inaugurado un hospital muy importante, y esos son todos pasos, grandes pasos hacia adelante. Pero esa mirada intercultural falta en muchos sectores de nuestro país, y mucho en el Poder Judicial, que no quiere interpretar la ley, que no la quiere aplicar, como la ley 26.160, o que busca la vuelta para no aplicarla, y otros que sí, por suerte, lo aplican y lo fundamentan correctamente y se basan en la propia Constitución y en los convenios internacionales que nuestro país soberanamente ha adoptado, y sin embargo hay otros que lo desconocen, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que, así como existe la ley Micaela, para que todos los funcionarios públicos se capaciten en lo que hace a la cuestión de género, nosotros entendemos que también tienen que capacitarse en derecho indígena si nos concebimos como un país intercultural, ¿no? Donde conviven muchas culturas, porque recordemos que los pueblos indígenas, de acuerdo a nuestra Constitución, son preexistentes al Estado.
¿Están pensando en presentar un proyecto de ley?
Y estamos trabajando en varias, bueno, en proyecto de ley sobre educación, sobre derecho indígena, sí, ya lo tenemos presentado, que es un proyecto que le hemos puesto el nombre del doctor Darío Rodríguez Duch, no sé si ustedes recordarán, conocido y querido abogado de los pueblos indígenas de Neuquén también, ¿no? De muchas comunidades neuquinas que lo recuerdan con mucho cariño, que lamentablemente falleció muy joven. Y bueno, queríamos tener la ley Darío Duch muy pronto como ley, ¿no? Así como es la ley Micaela, porque hace mucha falta que muchos funcionarios públicos conozcan el convenio 169 de la OIT, que sí. establece la consulta libre previa informada, que conozcan sobre la propia Constitución, bueno, sobre todo la normativa indígena que es obligatoria en nuestro país, ¿no?
Bueno, Magdalena, te agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional Neuquén. La última, ¿sabés si el cuerpo de Elías Garaya lo han podido sacar ahí de la Lofkem Kentreu? ¿Cuál es la situación que se vive allá?
Bueno, tenemos nosotros a técnicos de INAI allí en la zona, en Bolsón. Ayer estuvieron hasta tarde en la zona de Cuesta del Ternero, pero tengo entendido que hasta ahora, por lo menos hasta anoche, no lo habían podido trasladar al cuerpo, y que había habido un acuerdo entre el fiscal y la familia para poder despedirlo, ¿no? Despedir a su hijo y al miembro de la comunidad de la Lofkem Kentreu. Así que esperamos que haya esclarecimiento urgente y que también se pueda citar a un diálogo para poder encontrar una solución pacífica al conflicto.
En ese sentido, ustedes están esperando ser convocados por el gobierno provincial de Río Negro, ¿no?
Por la justicia, sobre todo, okay. Por el Poder Judicial. Bien. Tiene el pedido hecho ya desde hace varios días, bien. Varios meses, diría ya, desde el principio del conflicto.
Bueno, Magdalena, te agradecemos mucho la comunicación con Radio Nacional Neuquén.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un gran abrazo. Gracias.
Adiós. Hablábamos con Magdalena Odarda, ella es la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.